El sistema médico cubano es increíble. Es un rayo de fe para el mundo entero y el bloqueo de Estados Unidos es verdaderamente una guerra contra este pueblo. El acceso a la atención médica en Cuba es gratuita y universal y contrasta esa realidad con la de Estados Unidos, donde actualmente 50 millones de habitantes no tienen seguro médico y las mujeres embarazadas no pueden ver al doctor hasta que den a luz.
Son palabras de Bob Schwartz, director ejecutivo de la Fundación para la Educación sobre el Desarme de Estados Unidos.
Muchas cosas muy interesantes.
Pa' adentro.
Papá Lego, ábreme el camino a mí.
Pa' adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión del programa Cuba Información Radio, herramienta del movimiento de solidaridad con la Revolución Cubana. Esta es una ventana para difundir los logros y triunfos de la Revolución Cubana y su pueblo, así como también para expresar la solidaridad con las luchas de los pueblos latinoamericanos y del mundo. En este programa vamos a recordar el décimo aniversario de la Escuela Latinoamericana de Medicina, ELAM, y también vamos a dar a conocer algunos de los aspectos fundamentales, las principales noticias de la revista de Cuba Información en su número 11. Estos y otros temas en breve, así que comenzamos. Obras son amores y no buenas razones. La Escuela Latinoamericana de Medicina, ELAM, cumple 10 años. La creación de la escuela fue enunciada por Fidel Castro en el marco de la cumbre iberoamericana realizada en La Habana en 1999. Iniciaba esta mesa de radio con esta relación porque definitivamente la historia nos enseña que son los hechos, las cosas que se dan en la práctica, las que determinan las intenciones de las personas, y en este caso de los gobiernos, y no las promesas. En este caso, la Escuela Latinoamericana de Medicina se ha convertido en un ejemplo de solidaridad y de unión latinoamericana, Lázaro.
Sí, muy buenas noches a toda la audiencia, a todas esas amigas y amigos de Cuba que están con nosotros. Efectivamente, hace 10 años, por iniciativa del compañero Fidel, líder de la Revolución Cubana, se concibió esta Escuela Latinoamericana de Medicina, que se escogió, hay que señalar que se modificó rápidamente una antigua instalación militar, la Academia Naval Granma, que era como se llamaba esa edificación, y se preparó en muy breve tiempo para alumbrar este proyecto tan noble y con un extraordinario alcance social, político e indudablemente incalculable valor humano. La Escuela Latinoamericana de Medicina ha graduado a 7.256 médicos de 30 países. Así que se podrá considerar lo que representa eso para esos pueblos, sobre todo teniendo en cuenta que se han graduado médicos y se gradúan médicos con una concepción absolutamente distinta a como tradicionalmente gradúan los médicos las escuelas de medicina de los países capitalistas. Aquí el compañero Fidel en su momento resaltó que estos médicos contribuirán lógicamente al mejoramiento de las condiciones de vida de los países, de los pueblos donde actúen, y es una modesta contribución de Cuba a la unidad e integración de los pueblos que hay representados. Hay muchos ejemplos de lo que significa la escuela este proyecto, esta idea de Fidel tan revolucionaria y tan humana, que también expresa claramente el carácter humanista y la concepción y visión del mundo del líder de la Revolución Cubana. Y decía que hay testimonios muy nobles, muy importantes, que indican realmente lo que significa el alcance de esta escuela. Y uno de ellos es de Igni Estrada Moncada, que fue una de las graduadas en el año 2005. Son 5 graduaciones que
han afectado a la escuela. La primera camada de médicos, ¿no?
Sí, la primera. Y entonces ella, por ejemplo, plantea que es de El Salvador, de la localidad de Yopango, y que ella le gustaba escuchar caer la lluvia. Le gusta la lluvia, pero sin embargo se ponía triste porque eran numerosas las personas que cerca, muy cerca de ella, vivían en casas de lámina. Y entonces pensaba que los niños que se están mojando dentro de sus propias casas se enferman, y la gente que más lo necesita es la que menos atención de salud recibe. Y ella se preguntaba además, ¿qué médico de los que viven en Colonia Escalón, que es una de las zonas, digamos, una zona de adinerada, de personas adineradas, de personas pudientes, pues iba a atender a una comunidad en la que anida tanta pobreza? O sea, que ella es graduada y bueno, lo planteó que su misión era atender, a ir a esos lugares donde las personas desfavorecidas, de pocos recursos, pues necesitan de esa atención humana que puede brindar un médico.
Lázaro, yo creo que cuando hablamos de la Escuela Latinoamericana de Medicina, ELAM, se puede hablar de 3 características fundamentales de quienes se forman en esta escuela. Una, reconocida a nivel internacional, es el profesionalismo de los doctores que se forman ahí, ligado inclusive a los avances importantes que tiene Cuba en la medicina, en la genética especialmente. El segundo tema que quisiera que desarrollemos un poco es que, aparte de ser profesionales de una calidad técnica
científica
superior, digamos, al común de la media, también es uno de los pilares de su formación el valor humano, una ética profesional.
Sí, a mí me parece importante lo que tú destacas. Es en Cuba donde se rompe con la contradicción que existe en el capitalismo entre la medicina y la ética profesional, ¿no? Es decir, los médicos, ¿para qué? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su servicio en un estado social, ¿no? En el capitalismo podemos ver claramente que es enriquecerse, y pues en los países capitalistas es inasequible, es decir, tú tanto tienes y se te atiende, si no, pues te mueres tranquilamente.
El caso de Estados Unidos.
En el caso mismo de los Estados Unidos, donde los servicios sociales de medicina principalmente, pues están, tienen un problema muy grave, ¿no? Entonces yo creo que en Cuba es donde esta contradicción se rompe y realmente la medicina cumple su función social, ¿no? Su labor, digamos.
Hay que... A ver, Lázaro.
No, quería apuntar que estos estudiantes son seleccionados en sus países. Se plantea que hay que partir de que tengan vocación para estudiar medicina. No se coge a cualquiera, sobre todo de las capas más humildes, de las capas más desfavorecidas, que no tienen ninguna posibilidad de acceder a la carrera de medicina, pero teniendo vocación para ello. Y aquí se dice Escuela Latinoamericana de Medicina, pero hay que tener en cuenta que hay estudiantes de, o sea, esos 30 países, esos estudiantes de 30 países son de no solo Latinoamérica y el Caribe, también de Oceanía, de África, incluso de los propios Estados Unidos.
En este año, en julio, me parece que se graduaron 33 universitarios estadounidenses, ¿no? Ese es el tercer punto que quería mencionar yo, que es el de una verdadera integración. Bueno, y
yo quería también apuntar un poco al carácter distintivo de este proyecto realmente de colaboración sur-sur, que es la Escuela Latinoamericana de Medicina, porque mucha gente puede pensar que en países, digamos, como el Estado español, también existen becas para estudiantes latinoamericanos para que estudien, entre otras cosas, medicinas. Pero sí que quería hacer bien la distinción en que hay una diferencia grande. Una es la que apuntaba Lázaro, que en el caso de la ELAM, los estudiantes que van a estudiar gratuitamente, hay que decirlo, no es una beca, que es una ayuda, que en el caso del Estado español los latinoamericanos que vienen aquí normalmente son de capas medias o altas, que además luego tienen la opción o muchas veces se dedican a la medicina privada, que les permite unos recursos y unos ingresos bien altos. En el caso de Cuba es diferente, son personas de extractos humildes y que además una vez acabada la carrera de medicina vuelven a sus países para ejercer su profesión en las comunidades de las que ellos son nativos, y eso yo creo que es un carácter distintivo del caso de la Escuela Latinoamericana de Medicina.
Carlos, ¿tú nos querías comentar algo?
Bueno, cerrando lo que dice Dani, pues la visión que tiene Cuba sobre la sociedad, la visión que tenemos sobre la organización social, sobre la ayuda, sobre la incorporación de las personas a la vida activa, a la vida política, a la vida económica, a la vida de estudios y de todo, es mucho más desarrollada, es mucho más avanzada que en cualquier sociedad capitalista, porque en Cuba llega para todos y de todos los países. En Estados Unidos o en los países capitalistas llega por cuentagotas para quien se lo puede pagar y quien se lo puede permitir. Esa es la gran diferencia.
Sí, es importante, yo creo, destacar que Cuba, un país con una serie de dificultades por culpa de un bloqueo, ha podido además superar con una superioridad increíble a los países capitalistas, ¿no? Tal es así que, por ejemplo, podemos citar el ejemplo de Nueva Orleans cuando hubieron ahí las inundaciones por el huracán. Uh-huh. Y Cuba ofrecía médicos a Estados Unidos, cosa que le fue negada por una
un problema de bloqueo,
¿no? Pero ahí tenemos una muestra clara de lo que es el capitalismo y lo que es un sistema socialista, un sistema que ha brindado sus médicos al mundo entero, como decía Lázaro, ¿no?
La diferencia de la medicina cubana, que es reconocida en toda Latinoamérica y en el mundo. Yo hablo de Latinoamérica, que es de donde provengo, y la medicina cubana en nuestros países es muy reconocida técnica y científicamente.
Vamos a cerrar esta mesa. Sé que el tiempo se nos queda un poco corto, señalando que, señalar algunas cosas, en este año de Nicaragua se han graduado 44 estudiantes en la Escuela Latinoamericana de Medicina. El 22 de octubre, el canciller colombiano de visita en Cuba reconocía que se han graduado en diversas universidades de Cuba 516 estudiantes colombianos, de los cuales 232 se habían graduado precisamente en la ELAM. Y como un último dato, solamente hasta julio de este año se han graduado 2.188 profesionales, tanto entre médicos, enfermeros y áreas y técnicos de la salud. Bueno, como acostumbramos en nuestra sección de literatura, Tadeo Tapanés, ¿qué nos has preparado para hoy?
Hola, buenas noches a toda la audiencia. Hoy yo he traído a un joven poeta cubano que se llama Karel Leiva Ferrer. Es un poeta que nació en Santiago de Cuba en 1975, pero bueno, que ha vivido prácticamente toda su vida en la ciudad de La Habana. Él es licenciado en enfermería y graduado de la primera promoción del curso Taller de Historia y Práctica de la Creación Poética en el año 2004. Bueno, es también especialista de literatura en la Casa de la Poesía de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. Bueno, ha ganado pues importantes premios poéticos, es incluso el vicepresidente del Grupo A la Décima, que es un importante grupo poético cubano, y es el más joven integrante de esta agrupación. Yo he traído pues tres textos de este poeta. El primero se llama Herencias, es un soneto que dice así: en todos los caminos está Roma, la sobriedad, la lepra, la cicuta, la falacia mayor, la frase enjuta, desde el sueño numérico se asoma. En todos los caminos está Roma, la culpa repetida de la fruta, el juego donde tímida debuta la piel del gladiador que se desploma. Hay algo de juglar en cada piedra, de vórtice, de áncora, de estroma, de sórdido pasaje donde medra el ojo inescrutable de la broma, que oculta para siempre tras la hiedra su escuálido destino, su genoma. Un segundo soneto que dice así: el mar es la distancia entre dos puertos, inquieta subia orlada de veleros que surcan nuevamente los senderos en busca de su presa cual podencos. Atados a famélicos maderos, los náufragos oscilan, hacen ciertos los rostros marginados del ajenjo, la pálida caricia del estero. Parados frente al mar vemos el dedo tornarse un ilusorio parlamento, al barco en la ciudad, a los silencios, en el común ojearse ante el espejo. Somos los argonautas, solo eso, pendientes de la gloria y el regreso. Y por último, un último soneto que dice así: la nostalgia es azul como las nueces, un recuerdo nos da las coordenadas, vagamente las jarcias, los trinquetes, sostienen nuestra paz. En las oleadas, los migratorios cánticos del agua hablan del doble fondo de la angustia, de puertas por rencores mal cerradas, del aluvión tardío y las esquirlas que quedan tras el golpe. Los atisbos nos pueden desdoblar las añoranzas, sumar nuevos pivotes al camino, jugar por la vendimia y en sus lanzas poner nuestras cabezas, mas no alcanza todo un azul de nuez para el alivio.
Y tenemos ahora a Dani, que nos va a comentar. Ha salido el número 11 de la revista Cuba Información. Dani, ¿qué novedades tenemos?
Pues sí, efectivamente, bueno, ya está en las calles el número 11avo de la revista Cuba Información. Y bueno, me gustaría destacar, bueno, algunas de las temáticas que tratamos en este número. Bueno, en la portada destacamos el cuarto encuentro de cubanas y cubanas residentes en Europa. Un encuentro que es muy importante, que se celebró en Barcelona y que fue un completo éxito, con más de 280 cubanos y cubanas residentes en más de 20 países de Europa, y que consideramos que es bastante importante, sobre todo para, digamos, deshacer una cierta imagen de los cubanos que residen fuera de la isla, que no siempre son las que nos muestran los medios, gente, digamos, contrarrevolucionaria, sino que hay cubanos en Europa, residentes, que son patriotas, que son revolucionarios y que, bueno, tienen una visión diferente. También, bueno, tenemos varias entrevistas muy interesantes, como por ejemplo una entrevista a Cristina Salma, que es la autora de un libro que se titula Cuba, ¿hacia dónde? Bueno, es un libro bastante interesante y en la entrevista, bueno, se habla un poco de él, en el que trata un poco, es un análisis, digamos, de la economía cubana en los desde los años 90, las reformas y las transformaciones que hubo a raíz de la caída del campo socialista hasta nuestros días. Y bueno, una entrevista muy interesante para informarnos un poco de la realidad económica de la isla, de dónde viene y, digamos, los retos a los que se enfrenta. También hay otras entrevistas muy interesantes, como es la de Yoerky Sánchez, que es un joven diputado en la Asamblea Nacional de Cuba y que, bueno, nos expresa desde su visión de joven, desde la visión de la juventud, cómo funciona el sistema electoral cubano, el papel de la juventud, también altamente interesante. Y bueno, también tenemos nuestras secciones de cultura, en la que hay un artículo del compañero Tadeo recordando al comandante Juan Almeida, fallecido recientemente, y en la que se destaca un poco la faceta quizás menos conocida, que es su faceta cultural. Y también una entrevista a Noam Chomsky, que nos habla sobre el ALBA, bueno, nos hace un análisis de lo que es la situación latinoamericana actual, y bueno, también muy interesante. Por cuestiones de tiempo, voy a resaltar, partiendo de la editorial, que la titulamos Cuba, debate su modelo económico. Bueno, hacemos bastante énfasis en esta cuestión, ¿no? Y bueno, sobre la situación económica de Cuba, bueno, tenemos diferentes artículos, como es uno titulado Las fuerzas de la nación, que es una editorial de la revista Bohemia. También la propia entrevista que he citado de Cristina Salma, en la que nos hace, bueno, digamos, nos ofrece una panorámica de las dificultades y los retos de la economía cubana. Y también destacaría la entrevista a Mireia Sanz, que es una profesora investigadora de la Universidad de La Habana y que nos habla sobre el tema de la agricultura, las nuevas agriculturas, la agricultura urbana y la importancia de, digamos, extender la filosofía de la agricultura urbana, los métodos a la agricultura, digamos, más tradicional. Y digo que es un tema importante relacionado con la economía porque si hay un tema importante que se está tratando a fondo para hacer una reforma realmente estructural, es la cuestión de la agricultura, en la que, en fin, más del 80% de los alimentos que se consumen en Cuba son importados y hay toda una política de sustitución de importaciones en base al fomento de una mayor producción de alimentos. Muy interesante esta entrevista. Y bueno, luego también citar algunos artículos, que es por ejemplo un reportaje de Pascual Serrano sobre el portal Encuentro de la Cultura Cubana. Este es un proyecto realmente que nace y de hecho es reconocido por aquellos que dirigen este o que forman parte de este portal, ¿no? Que fue un encargo de políticos españoles muy bien relacionados con Estados Unidos. Es decir, yo personalmente creo que la revista Encuentro de la Cultura Cubana, que Pascual Serrano destaca la sobredimensionada financiación de un portal de internet que en principio no es tan caro como para recibir solo de la ECID 400.000 euros anuales, solo de la ECID. Yo creo que realmente es una estrategia, o es una de las vías para subvertir el orden económico y social de Cuba, creando, digamos, en la faceta cultural, creando una revista para dar pie a ciertos intelectuales bueno, cubanos del exilio, una cuestión cultural, sí, una parte de la ofensiva cultural con esta estrategia de bloqueo económico, financiero, pero también es un bloqueo mediático, también es un bloqueo.
Es un bloqueo global.
Eso es, integral.
Todo.
Y bueno, también un artículo muy interesante del compañero José Manzaneda sobre, bueno, diferentes manipulaciones que se han vertido en los medios sobre, bueno, diferentes temas y también sobre el tema del uso de internet en Cuba. Y bueno, más o menos he citado algunos de los artículos, pero lo interesante es leer la revista con paciencia, con tranquilidad, y decir que la revista se puede conseguir en la página web. Tenemos un apartado de todas las asociaciones que difunden la revista en diferentes ciudades del Estado español. Entonces, yo creo que lo interesante es que las personas interesadas accedan a nuestro portal www.cubainformacion.tv y allí se informen de los puntos de esas organizaciones que difunden la revista para poder acceder allá. En internet también se puede leer.
Como no solo de letras vive el hombre, también mencionarles que damos a conocer los ganadores del noveno concurso de fotografía Cuba Información. Y pues nada, vamos a pasar a la siguiente mesa. El próximo 22 de noviembre, miles de jóvenes del país, de Cuba, sellarán con movilizaciones voluntarias un año de esfuerzo para saludar los 50 años del primer trabajo voluntario realizado por el Che, nos reporta el periódico cubano Juventud Rebelde. Vamos a entrar en este tema porque a mí me suena mucho a la historia del hombre nuevo, a un nuevo tipo de trabajador que, dejando de lado el precepto, si se quiere, al que nos tienen habituados del capitalismo, del interés propio, de la competencia, decide más bien ceder su trabajo en un bien común. Quisiera empezar preguntando desde los dos compañeros cubanos un poco, ¿cómo se vive este trabajo voluntario en Cuba?
Bueno, pues a ver, hablar del trabajo voluntario es complejo porque es un tema muy interesante. Hay que tener en cuenta que el trabajo voluntario surge en Cuba a partir del pensamiento político y económico del Che, esta idea de mezclar el estudio con el trabajo, sobre todo con la idea de que la diferenciación en cuanto a puestos de trabajo no creara en Cuba una nueva capa de personas aburguesadas, de personas que no tuvieran un contacto real con el trabajo, vamos a decir, manual. Entonces, pues bueno, partiendo de esta idea de la necesidad de que en la medida que fueran pasando los años en Cuba, las personas dedicadas a tener trabajos intelectuales no fueran deviniendo una nueva capa social o una clase social, vamos a decir, privilegiada en Cuba, porque se tenía muy clara la idea de que eso no sucediera, pues se empezó a implementar desde las escuelas, desde la base, bueno, y a todos los niveles, el trabajo voluntario. O sea, que las personas que en Cuba tuvieran puestos de tipo intelectual, también se incorporaran a la producción de bienes materiales y crear una nueva mentalidad, que en esto se trabajó mucho en las escuelas, de que ya desde los centros educacionales, los niños, los jóvenes cubanos, pues también realizaran trabajos productivos. Esto yo creo que es un poco la idea que se empezó a llevar en Cuba, también en las difíciles condiciones de la economía cubana, con el bloqueo, con la difícil situación de la isla, también había una necesidad de que toda la masa productiva cubana pues rindiera en muchas labores, también teniendo en cuenta que estamos hablando de un país con una base económica agrícola, etcétera, etcétera. O sea, en Cuba no podíamos tener una mano de obra ociosa que no tuviese, por ejemplo, relación con la agricultura, siendo Cuba un país donde lo que es la producción agrícola tenía un peso muy importante. Y, pues bueno, yo creo que en esa mentalidad se ha crecido el pueblo cubano y yo creo que existe una huella de esta actividad en nuestro pueblo, sobre todo en la mentalidad de la gente. En Cuba no se puede hablar, por ejemplo, de una clase intelectual, hablando de médicos o de profesores o de abogados o de investigadores, de ingenieros, que no hayan tenido también un roce real con la producción agrícola. Y eso, desde luego, tiene una influencia sobre la mentalidad de todas estas personas. Yo creo que si algo ha conseguido la revolución es crear un pensamiento en toda esta clase social, que es una clase social, vamos a decir, culta, porque en Cuba existe un alto nivel de especialización y de cultura en la masa social. Sin embargo, estas personas han tenido también y han aportado su grano de arena en la producción de estos trabajos más manuales, como puede ser el trabajo agrícola. Yo creo que, aparte de lo importante que puede, de la importancia que esto pudo haber tenido desde el punto de vista de lo que se ha producido, ha tenido también una importancia en cuanto a la manera de entender el trabajo. Yo creo que eso es lo que uno de los elementos que hace que el intelectual cubano pues tenga una mentalidad diferente y existe una relación mucho más estrecha entre lo que son los trabajadores intelectuales en Cuba y los trabajadores manuales.
Siempre suelo recordar yo a este respecto algún poema de Mario Benedetti en el que hace referencia a estar horas y horas escarbando la tierra y bueno, viviendo, diciendo que también aquel intelectual que iba de fuera a conocer el proceso cubano le iba a tocar realmente empezar en todas las facetas, ¿no?
Yo quería apuntar a lo que ha expuesto el compañero Tadeo, que esto fue una revolución dentro de la revolución. Es una concepción inédita en la historia de Cuba que cambió progresivamente la mentalidad tanto de los trabajadores como del pueblo en general. Hay que tener en cuenta que el trabajo voluntario se desarrolló a todos los niveles y con la implicación de todos los sectores sociales en diferentes ámbitos y en diferentes zonas geográficas. Hay que decir que, bueno, hay muchas, ahí está en la historia, las actividades de estudiantes en la recogida de café en las montañas orientales, batallas por la recuperación de cultivo, también trabajo voluntario, esfuerzo en tareas constructivas. Yo creo que eso fue la semilla también del crecimiento de la solidaridad en el pueblo cubano y el trasladar a partir de ahí una concepción nueva que posibilitó y posibilita que el pueblo cubano está dispuesto a dar su aporte solidario a otros pueblos del mundo. Es decir, que es una concepción que permite también que los incluso dirigentes de la revolución pues estén más cercanos a los trabajadores, más cercanos al pueblo, y hay esa unión entre dirigente, pueblo, partido, pueblo. Y así podemos ver, bueno, el ejemplo del Che es extraordinario. No solo fue el que promulgó e impulsó esta revolucionaria concesión de trabajo voluntario, sino que él fue un activo participante con su ejemplo en muchas tareas productivas voluntarias. Y hoy vemos, por ejemplo, a mí me llama la atención cuando veo las noticias de Cuba, por ejemplo, el ministro de Agricultura, el Ulises Rosales del Toro, en trabajo voluntario en el surco, con trabajadores recogiendo papas, claro, recogiendo cultivos, o sea, cosechando cultivos.
Político que se prepara para la fotografía, ¿no?
Es decir, eso es un ejemplo, o sea, el ministro, claro, de un ministro de una rama con los trabajadores, y en el caso de la agricultura, que todos saben que son trabajos manuales, difíciles, duros, pues eso es un ejemplo extraordinario, y así es en muchos terrenos, en las labores, por ejemplo, las más duras, el corte de caña. Ahí hemos visto ahí al compañero Fidel, la dirigente de la revolución, haciendo trabajo voluntario que se hace después de la jornada normal de trabajo. Y ahí está la concepción de ese desprendimiento de la persona, donde la concepción está materialista del mismo trabajo, pierde su sentido y alcanza un valor y una dimensión mayor ese trabajo que se da, ese desprendimiento, ese esfuerzo físico que se da a cambio de nada, en bien de un objetivo común.
Sí, no, yo solo quería acotar que en mi pueblo los políticos van a poner la primera piedra, hacen un hueco, se quitan la chaqueta y sueltan la primera piedra. Los intelectuales pasan y desde el cerco miran y dicen, bueno, aquí hay algo que mover y hay algo que hacer. O sea, la diferencia está, se vive y se siente. Eso era todo, compañero.
Bueno, en la sección musical de este programa, a Tadeo, nuestro compañero, nos ha traído a Decemer Bueno.
Así, como bien dices, hoy he traído a un famoso e importante músico cubano, Decemer Bueno. Y bueno, pues una de las personas que está haciendo en Cuba una música bastante interesante, con una sonoridad muy, muy curiosa, una persona que está mezclando, como es propio de la música actual cubana contemporánea, pues una mezcla de ritmos. Y bueno, pues vamos a escuchar un par de temas de este cantante. Y el primero de ellos, pues, es una canción que se llama Habana. Vamos a escuchar.
Mi Habana.
Y por eso te traigo mi rumba cubana.
A ti llega mi canto.
No soy ni oveja ni esclavo, me caigo, me levanto, voy despacio. Como guiado por el viento, tan solo me separa el tiempo. El que te quiere nunca muere, no. Tu sueño y tu recuerdo siempre van contigo. Tu casa, tu sangre y tus amigos y la gente del barrio. No dejes que vengan de afuera a decir lo que tienes. Descubre tu sueño dormido en el mundo, lo encuentres y sabrás que no muere. No muere.
Llega, será el momento, considera. En una atmósfera te lleva. Pega el cuerpo al piso que te eleva. Raza, pasa, representa.
Que se me parte el corazón.
Que te atelece.
Si ya no vuelvo más. A mi Habana.
Mi hermosa Habana.
My heart is broken. If I never go back.
My dreams and my memory go with me everywhere, every time. Of my mother, my home, my old friend from the hood.
I represent the Afro-Cuban generation. The emancipation of the liberation.
I'm
not a sheep, not a slave. I'm falling back up again and again. Guided by the wind, distanced only by the time.
No soy ni oveja ni esclavo, me caigo y me levanto, voy despacio.
Don't let the others define that you need to discover. Your dreams seem lost in the world, but you know they won't die.
You will break a hole in the sky,
through your body to the floor.
That elevates you to God.
Habana, my heart is broken. If I never go back.
I'm not a sheep, not a slave. I'm falling get back up again and again.
A mi hermosa Habana, se me parte el corazón.
I feel that wound in my heart, 'cause I love you, I need you. Sometimes so far, sometimes so close to me. And I wonder why we live with all this sorrow, and I wonder when we gonna be free.
Se ve en el cielo azul.
Bueno, pues hemos estado escuchando a Ezequiel Bueno con esta canción Habana, que es una versión de una famosa canción que popularizó el grupo Los Zafiros. Y bueno, pues vamos a seguir escuchando a este importante cantante cubano, Ezequiel Bueno, con en el segundo momento musical de la noche, con otra canción que se llama Nada Mejor.
Qué día tan hermoso, me siento muy dichoso. Aunque hoy he leído en la prensa noticias que hielan el alma. Niña, no llores, la lluvia se lleva todo lo feo y va dándole paso al sol. Deja que el sol caliente tu corazón, que el sol caliente tu corazón. Solo nos queda rezar por las almas que llegan al cielo. Solo nos queda llorar, buscando el consuelo de Dios.
Nada más bonito que un día tras de otro y un día tras de otro.
Por eso nada mejor que un día tras de otro y un día tras de otro.
Que la vida va dejando huellas en tu corazón y son heridas que no cierran y se quedan en el alma. Como un alma en calma, yo le pido a Dios que nunca nos falte ni la fe, ni la esperanza, ni la unión, ni la añoranza de un amor, ni la añoranza de un amor.
Ay, mi niña, no llores, no, 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 que los malos momentos se van con el viento. Y mira como la lluvia se lleva todo lo feo, dándole paso al sol.
Deja que el sol caliente tu corazón, que el sol caliente tu corazón.
Ya no quiero ver para la televisión, porque la noticia solo habla de la guerra de toda la gente que queda en el camino. De tantos niños sin padre, de tantos padres sin hijos.
Por eso nada mejor que un día tras de otro y un día tras de otro.
Nada más bonito que un día tras de otro y un día tras de otro. Tras de otro y un día tras de otro.
yo te cuidaré. Baby, don't cry.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
En el marco de la 65 sesión anual de la Sociedad Interamericana de Prensa, realizada en Buenos Aires, los grandes editores de medios de comunicación periodísticos eligieron como su presidente a Alejandro Aguirre, director del diario Las Américas e hijo de Horacio Aguirre, estrecho colaborador del coronel de la CIA, Jules Dubois. Según el editorial del periódico El Granma, los dueños de medios de comunicaciones que conforman la CIP identifican como nunca su organización con los intereses de la extrema derecha norteamericana y los sectores más reacios de las oligarquías de la desinformación del continente y nada menos que a la CIA. Es práctica habitual de la CIP denostar en contra de presidentes de gobiernos progresistas como los de Nicaragua, como los de Venezuela, Bolivia, reclamando la libertad de prensa. Últimamente han enfilado sus armas en contra del gobierno argentino y lo que nosotros nos preguntamos es cómo pueden hacerlo quienes han demostrado que están confundiendo la noticia con la opinión. Es decir, la CIP no se ha pronunciado para nada, por citar algo, con la violación a la libertad de prensa que sucede en Honduras. ¿Cómo bueno, nos explicamos esto, Carlos?
Comenzamos afirmando que el movimiento bolivariano, la revolución bolivariana, está levantando los vientos del sur. Se están agitando los aires de tal manera que todas las organizaciones de derecha, todas las posiciones políticas de derecha se tienen que armar. Se tienen que poner en su bando y tienen que comenzar a plantear una estrategia sólida para detener estos nuevos vientos, estos nuevos aires de la revolución bolivariana y de la revolución socialista en Latinoamérica. Vemos que la Sociedad Interamericana de Prensa, el CIP, que controla todos los grandes medios de comunicación latinoamericanos, los que se mueven bajo la falsa imagen de libertad de prensa, aquellos que se promueven la desinformación o la no información, porque no informar también significa desinformar. Se ve que dentro de todo el movimiento de la derecha latinoamericana y la derecha mundial, que ya lo veremos más adelante, existe, en el caso de Latinoamérica, un terror, un miedo manifiesto a perder privilegios que han sido mantenidos y que están manteniendo a través de la desinformación. Este momento nosotros tenemos que diferenciar las personas normales, las personas de la calle, las que no somos los intelectuales que escribimos para los grandes diarios. Debemos sentarnos a pensar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que están haciendo. Los medios de información tenían dos características en el pasado, que nacieron como una posición política para defender ideales políticos del liberalismo en sus inicios, y una posición de información. Podríamos definirla como opinión e información. Eso se ha venido manteniendo a través de toda la historia. Pero en la actualidad nosotros tenemos que la información que dan estos medios de comunicación tergiversan completamente la realidad y generan sobre esa tergiversación de la realidad, generan opinión. Que obviamente, si la interpretación, si la información es falsa, la opinión obviamente será falsa. Y tenderá a confundir a las masas, tenderá a confundir a las organizaciones sociales, tenderá a confundir libertad con libertinaje, tenderá a confundir los ideales de la libertad de prensa. Entonces, este momento, la CIP, es lo que es. Un conglomerado de desinformadores sociales llenos de fondos y recursos que se pueden permitir contrarrestar los vientos del sur. Otra cosa es que lo logren. Ahora estamos en un debate de opinión. Se ha abierto la palestra, están con el problema de Celaya, están con el problema de Chávez, están con los problemas de Nicaragua, de Ecuador, Argentina. O sea, están donde pueden pegar, pegan. Es el momento que el movimiento bolivariano debe tomar, debe agruparse, reunirse, apoyarse en las diferentes fuerzas para detener estos posibles ataques que ya están, pero los posibles que vendrán con más virulencia para desinformar a la sociedad latinoamericana.
Se ha dicho que los medios de comunicación son el cuarto poder del Estado, una realidad cada vez más evidente, ya que vemos que son ellos quienes forman la manera de pensar de la gente. De esto los gobiernos se han dado cuenta hace tiempo, y de hecho la CIA hizo todo un laboratorio para hacerse con el control de la Sociedad Interamericana de Prensa, Lázaro.
Sí, bueno, yo quería apuntar que esto es tenebroso, realmente tenebroso de principio a fin, porque este pomposo nuevo director de la CIP, hijo, como bien ha señalado, de Horacio Aguirre, pues el fundador, el padre del Diario de las Américas, incorporaron a él a una tropa de colaboradores realmente destacada en cuanto a acciones instigadoras y acciones terroristas contra Cuba, y vemos que media docena de colaboradores del Diario de las Américas han trabajado directa o indirectamente para los servicios de inteligencia norteamericanos, para la CIA, y también han ejecutado trabajos remunerados por cuenta de radio y televisión Martí, que sabemos son sucursales del Departamento de los Servicios de Propaganda del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y bueno, hay un ejemplo, Pablo Alfonso, columnista de Nuevo Herald, cobró casi $175,000 entre 2001 y 2006 por sus escritos contra Cuba. Y así tenemos una serie de elementos que están dentro de este... Sí, por ejemplo, Ariel Ramos, que columnista, es un columnista de este diario que preside esta familia, los Aguirre, es un miembro activo del grupo anexionista Unidad Cubana. ¿Qué grupo es este? Bueno, un grupo que agrupa una serie de organizaciones ahí que defienden el uso del terror contra Cuba. Y también incluye a un terrorista, un histórico terrorista, que está radicado en Canadá, y que en 1985 el Journal de Montreal denunció su pertenencia al grupo terrorista mayamense Alpha 66 y sus actividades criminales contra el turismo canadiense. Es decir, aquí vemos lo que tienen vínculo así. Y lo curioso es, apuntando, o sea, refiriendo a lo que tú estabas señalando, que el Alejandro Aguirre, al inaugurar la presidencia de estas 65 Asamblea General, utilizó la retórica de siempre, la retórica del Imperio Norteamericano, cuando dice que se está luchando contra un movimiento internacional para coartar la libertad de expresión.
Cada vez que no pueden hablar,
no
hay libertad.
Habla de conspiración y habla que los adversarios, o sea, nuestros adversarios trabajan día y noche para controlar el flujo de información, insiste el individuo. Y entonces en esa audiencia donde expresa eso, se encontraron representantes de la prensa golpista de Honduras que aplaudieron y todo eso. Pero fíjate qué clase de contradicción. Y cómo niegan, o sea, los que hablan de libertad de prensa son precisamente lo que
los
la,
que hablan contra la conspiración deciden reunirse para conspirar contra el movimiento bolivariano y lo harán desde todos los frentes y desde todas las áreas que...
Perdona, ¿has dicho los que hablan de libertad de prensa o de empresa?
¿Qué es lo que
decir? No, me confundo.
Bueno, y hay un detalle.
La prensa de la empresa.
El tal Aguirre, el individuo, pues recibió la presidencia de la SIC de mano de Enrique Santos Calderón del diario El Tiempo de Bogotá. Magnate colombiano.
Colombiano
de negocios estrechamente vinculado al actual gobierno colombiano, es decir, a Uribe.
Ojo, ojo que nos estamos preparando para levantar aires de conflicto entre Colombia y Venezuela. Y ya la prensa se está preparando. Desde aquí no lo vemos, no lo pensamos, no lo sentimos, no lo esperamos. Pero hay que estar atento con todos estos medios de comunicación que están ya agitando vientos.
Fíjate que este Diario de las Américas, estaba mirando la nota, se benefició en los años 60 con la llegada de elementos vinculados a la dictadura de Batista. O sea, se nutrió fundamentalmente con estos elementos, que saben que fueron unos ladrones, unos criminales que se llevaron del país, de las arcas públicas, alrededor de 500 millones de dólares. Bueno, se nutrió de muchos de estos elementos este Diario de las Américas, que fue también ariete en la propaganda contra Cuba, la guerra mediática contra Cuba, y también la instigador de la subvención de las campañas terroristas contra Cuba.
Claro, aquí Alejandro Aguirre, del diario Las Américas, el duende, un comentarista de Radio Miami, dijo al conocer el nombramiento de Alejandro Aguirre que su diario, de poca tirada, ha ganado notoriedad en el periodismo por ser el único periódico del mundo que publica las noticias viejas de ayer con fecha de mañana. O sea, nosotros nos reímos, pero no es de reírse. Aquí la cosa...
Bueno,
la
eso para que la audiencia tenga una idea de que está...
Que dormidos no nos van a coger.
No, y qué personaje y qué significa la SIP.
Lo que está
pasando. Y pensando por quién encabeza la SIP y todo este entramado, entramado realmente viciado y corrupto, relacionado con los círculos más derechistas del imperialismo norteamericano y con, como hemos señalado, con los servicios de inteligencia de los Estados Unidos.
Yo quisiese unir esto un poco con la mesa que hablábamos anteriormente, una profesión tan noble como la medicina, que pretende salvar vidas, ¿no? El periodismo también debería ser una profesión tan noble, porque precisamente de forma opinión. Sin embargo, vemos que se lo defiende como una empresa, y en las empresas nosotros sabemos que el que paga
es el que
manda. Yo creo que es importante resaltar que frente a estos grandes medios de comunicación, aparte del esfuerzo que hacemos cada uno de los pequeños medios de comunicación como Q-Información, es importante señalar también la gran contribución que ha hecho a defender la verdad, a dar unas noticias veraces y menos parcializadas, o parcializadas a favor de los pobres, que no es lo mismo, tanto no prensa latina como este proyecto tan interesante como es el de Telesur.
Efectivamente,
yo creo que deberíamos marcar, como decía al inicio, demarcar una diferenciación entre la información y la opinión, ¿no? Informamos de acontecimientos, de hechos relevantes, descripciones de la realidad en todos los ámbitos del quehacer humano. Hoy en la actualidad estamos expuestos a grandes cantidades de información que circulan a la red, y esta bendita red de alguna manera está democratizando la comunicación. Entonces, cuando se tergiversa la información, cuando se manipula la información, esto es condenable. Esto es lo que nos lleva...
Hasta aquí Cuba Información Radio. Agradecemos a todos por habernos brindado su atención y les recordamos que está disponible ya la revista número 11 de Cuba Información. Y sin más, hasta la próxima.
Y